Hola amigos, mi nombre es Gabriel López y sean bienvenidos a la penúltima entrega de The Locker Room Talk Show en su Last Dance. Hace ya un mes y algo, la esfera digital cristiana se trastornó al enterarse que Santiago Alarcón, mejor conocido como Rincón Apologético, revelara que se convertía al catolicismo romano. Nadie vio venir que otros influencers seguirían sus pasos. Muchos cristianos se sorprendieron y expresaron su estupor mientras otros lo veían venir. Muchos hermanos aprovecharon para expresar sus posiciones y aclarar ciertos malentendidos. De la misma manera, hace algunas semanas celebramos el Día de la Reforma, el mes de octubre. Yeah, 31 de octubre, día de Halloween. Celebramos también el Día de la Reforma, una de las festividades más importantes de los cristianos protestantes. El verdadero OG, Don Martín, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y simplemente dejó que el mundo ardiera. Así mismo como Elmo, los que saben, saben. La iglesia protestante y la iglesia católica tienen una relación inseparable desde la era luterana. Una historia muy similar a Batman y el Joker, Brasil y Argentina, Naruto y Sasuke. Mientras los católicos nos declaran como hermanos descarriados, nosotros hacemos lo posible para mostrar falacias doctrinales y teológicas del otro lado. Cada bando siente que tiene algo que el otro no sabe. Cada bando considera que tiene la verdad de la adoración de Dios. Cada bando tiene cosas que decir del otro con un resentimiento multigeneracional que ha transformado vidas para bien y para mal. Debemos de reconocer que gran parte de la evangelización y de la verdadera evangelización de Latinoamérica se debe a los católicos. Sin los católicos no tendríamos la Biblia en nuestro continente. Sin los católicos no tendríamos universidades, ciudades, infraestructura, hospitales, orfanatos, escuelas, centros juveniles, centros vocacionales y otros beneficios religiosos y sociales. Pero la mayor ironía es que sin los católicos no tendríamos el conocimiento previo de Dios que prepararía el camino para la llegada del Evangelio de la Gracia a nuestras vidas. Como dice el pastor Miguel Núñez, Latinoamérica está recibiendo un amanecer a nivel teológico y reformado, una nueva reforma protestante en nuestros días. Pero esto se debe al impacto de la Iglesia Católica, apostólica y romana en la vida y cultura del latino. Una vez dicho esto, aquí empiezan los problemas. Porque luego de aceptar lo bueno, también debemos aceptar lo malo. Y con lo malo no me refiero a los escándalos de abuso sexual, de corrupción política, de malversación de fondos, de tráfico de influencias a nivel internacional, etc. Con lo malo me refiero a las doctrinas y dogmas humanos y tradicionales, y con tradicionales me refiero a no bíblicos, que la Iglesia Católica defiende y predica. Este es un episodio delicado y serio para mí. Vengo de un trasfondo católico practicante. Tengo una abuela en el campo que tiene como 4 cuadros de la Virgen de la Altagracia, más el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que te persigue con la mirada en su casa. Vengo de una familia con trasfondo de seminarista católico y catecúmena. Vengo de una familia que me crió en base a la doctrina católica desde que tengo uso de razón. Vengo de una educación primaria y secundaria 100% católica gracias a un sistema educativo robusto ofrecido por sacerdotes y monjas que se han ofrecido a servir a múltiples generaciones. Vengo de un trasfondo católico con familiares que se ofenden en gran manera cuando hablas en contra del culto a la Virgen. Vengo de un trasfondo católico que inculcó los valores cristianos por primera vez en mi vida. Y gracias a ese trasfondo, pude entender el Evangelio de una manera correcta cuando se me presentó. Pero la realidad es que muchísimos católicos no quieren aceptar que hacer o vivir ciertas cosas no los hace salvos. Por eso este episodio, para mostrar las verdaderas diferencias entre el catolicismo romano y el protestantismo tan vituperado por ellos. Mostrar cómo la misma Biblia, bueno, no la misma porque ya tienen el libro de más, nos muestra la verdad. Una verdad que ellos han decidido decorar con tradiciones y autoridades papales. No me dedicaré a hablar de escándalos ni de posiciones políticas porque nosotros también hemos pecado de esa misma manera. Pero espero que la Biblia hable más de lo que pudiera decir yo. Y que la historia hable más de lo que pudiera decir yo. Aquí me juego estar en el testamento familiar. Pero espero que por la gracia de Cristo poder darle gloria a Él. Ya que dejé de ser un católico de sexta generación para convertirme en un redimido por gracia de segunda generación. Al igual que mi madre. Señores, esto es The Last Dance, penúltimo episodio de la serie, penúltimo episodio de este podcast, que ha sido de gran bendición para mí, también espero que haya sido de bendición para ustedes. Así que señores, Esto es The Locker Room Talk Show y vamos a comenzar right now. Claramente poder diferenciar el catolicismo y el cristianismo clásico o protestante. Y eso comienza por el nombre mismo. La palabra catolicismo significa universal. Y por causa de este mismo nombre me referiré a la iglesia católica como Roma o iglesia católica romana. Por causa del nombre católico, aquí comienzan los statements de la iglesia católica romana como primera, principal y única fuente de autoridad cristiana. Los católicos hacen dos aseveraciones. La iglesia romana es la más antigua y la iglesia católica romana es la iglesia por la que Cristo murió. El site apologeticpress.com nos muestra este importante apartado con respecto a estas dos posiciones. Y cito, estas dos aseveraciones conllevan algunas implicaciones serias. Primero, si la iglesia católica fuera la iglesia más antigua, entonces A, no debería existir ninguna iglesia que le preceda. B, la primera iglesia, la cual Cristo prometió edificar, debería ser la iglesia católica. Y C, todo registro bíblico y o histórico de la primera iglesia debería apuntar al catolicismo. Segundo, si la iglesia católica fuera la iglesia bíblica, entonces A, la Biblia debería tener un registro de esta iglesia. Y B, la Biblia debería aprobar sus enseñanzas y prácticas. Cierro la cita. ¿De dónde vienen las diferencias de la iglesia católica de Roma? ¿Dónde se origina esta vertiente del cristianismo? La primera vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es en Mateo 16, 18, con la declaración de Pedro hacia Cristo como el Hijo del Dios viviente. Por causa de esta declaración es que el Señor Jesús declara más adelante que sobre esta piedra se edificará su iglesia. Una iglesia que en ese momento no se había creado aún, que el mismo Señor la edificaría y que por consiguiente sería suya. Este pasaje es el utilizado por la iglesia de Roma para justificar la autoridad papal por encima de lo presentado en las escrituras con respecto al gobierno de la iglesia. Este pasaje es mal aplicado y contextualizado por los amigos romanos. La piedra sobre la que la iglesia sería edificada es el enunciado de Pedro, no Pedro mismo. Jesús, el Cristo, Hijo del Dios viviente, es el fundamento firme sobre el cual la iglesia es firmemente colocada y por el cual las puertas del Hades no podrán contra ella. Esto si buscamos el contexto correcto de las escrituras. La iglesia nace formalmente el día de Pentecostés, como es contado en Hechos 2:41, luego de la predicación de Pedro, quien simbólicamente abrió las puertas de la iglesia como su primer líder, no como su primer pontífice, el cual es un término político del cual hablaremos más adelante. Este verso nos relata que, así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Hechos 2:41. Los amigos de Apologetic Press dicen, Pedro no solamente abrió las puertas del cristianismo, sino también confesó una vez más que Jesús era Señor y Cristo. Por consiguiente, la roca sobre la cual se establecería la iglesia. Es claro que por la misma palabra entendemos que la iglesia romana no es la iglesia más antigua de la cristiandad. Ya que en ese entonces no existía ninguna de las tradiciones y dogmas católicos romanos que conocemos en el día de hoy, sino más bien las enseñanzas de los apóstoles, la lectura de la palabra y el partimiento del pan, así como lo explica el mismo libro de Hechos. Los creyentes de la iglesia primitiva tenían el título de cristianos, no católicos. Ellos constituían el único cuerpo de Cristo, no tenían cabeza terrenal y no había influencia de grupitos o partidos internos. La mera gracia de Dios los llevó a conquistar todo un continente y expandirse por los próximos 400 años hacia Roma. Gracias a los viajes misioneros de Pablo y a las persecuciones hacia los cristianos a través del continente africano y asiático, el cristianismo llega al territorio imperial romano, donde vivieron en relativa paz hasta los imperios de Claudio y Nerón, donde respectivamente fueron expulsados del territorio y desacreditados socialmente y falsamente acusados del gran incendio de Roma, donde muchos fueron masacrados en el Coliseo. Desde entonces, la influencia cristiana se mantuvo fuerte sobre todo el territorio romano, teniendo como figuras de eminencia a los obispos o pastores, nombrados por los apóstoles, cuya influencia seguía viva gracias a los escritos apostólicos. Estos obispos fueron encomendados con la misión de defender la verdad y proteger la fe de falsos maestros y charlatanes de la fe. De acuerdo a escritos históricos, durante los 50 años posteriores de la muerte del apóstol Juan, los líderes se mantuvieron firmes en mantener la ortodoxia del Nuevo Testamento, valga la redundancia, y defender la iglesia de las doctrinas que posteriormente los llevaría a la apostasía. El problema estuvo en que estos obispos comenzaron a elevarse por encima de otros, llegando a generar un gobierno jerárquico entre ellos. De ahí viene el concepto de obispo, arzobispo, etc. Muchos de estos obispos comenzaron a presidir sobre otras congregaciones, creando las diócesis. La organización de la iglesia pasó de la pluralidad de ancianos al gobierno de diversas congregaciones bajo una sola cabeza, lo cual generó, por supuesto, luchas de poder. Este camino ofensivo, como parte de la estrategia de defender la verdad, fue la primera semilla hacia el nacimiento del catolicismo antes de la intervención del emperador Constantino. Constantino fue un político inteligente, ya que se vio en una encrucijada. El imperio parecía dividirse y tenía a los cristianos como una fuerza de influencia mucho mayor que él mismo. Por lo tanto, decidió decretar el cristianismo como la religión oficial del imperio, con miras a unificarlo a través de la fe. El mismo Constantino esperó a antes de su muerte para poder bautizarse, lo cual en sí mismo es irónico. Gracias a las acciones gubernamentales de Constantino, como puestos en la corte para cristianos, copias de la Biblia, ciudadanos prominentes, restauración de lugares de adoración sin paga y abolición de la persecución, la iglesia comenzó a tomar muchas de las formas de la cultura romana, cambiando el mandamiento de cristianizar lo pagano y volteando la torta, paganizando y politizando el cristianismo. El catolicismo como tal nació un poco antes de Constantino, pero sus influencias y acciones transformaron por completo la manera en que fue percibido y establecido hasta el día de hoy. La iglesia católica adoptó muchos de los modelos del gobierno romano. Por ejemplo, un emperador sobre todo, un hombre, el papa, sumo pontífice o pontificus maximus, la cual es una expresión propia de los emperadores romanos, o vicario de Cristo, en este caso vicario significa sustituto. Otra característica, múltiples consejeros del emperador. Podemos verlo en los múltiples consejeros del papa o cardenales. Múltiples gobernadores romanos sobre provincias. Múltiples obispos sobre diócesis. Un imperio universal romano o una iglesia católica romana. En el siglo VII se estableció el primer papa conocido, Bonifacio III. No creo que haga falta hablar de las cruzadas, la Santa Inquisición, la Edad Media, las indulgencias, la construcción del Vaticano, etc. ¿Qué tal si nos vamos directo a algunas de las diferencias que tenemos los protestantes y católicos? Podemos comenzar con una diferencia sutil pero significativa. La diferencia significativa de posiciones de autoridad suprema sobre la iglesia. O dígase, el papado versus el reinado de Cristo sobre la iglesia. El papa es el considerado el sustituto de Cristo en la tierra, mientras que la iglesia protestante mantiene la posición de que Cristo mismo es la cabeza de la iglesia y que el cuerpo de pastores y ancianos están dispuestos para alimentar la gracia de Dios en el conocimiento de la gracia de Cristo. No existen divisiones tales como papa, cardenal, arzobispo, obispo, etc. Solo nos mantenemos con pastores y diáconos de manera oficial y luego contamos a los líderes, maestros y ancianos. El hecho de que no tengamos una persona con autoridad suprema dentro de la iglesia también hace relucir una diferencia muy importante. Los católicos consideran la tradición como igual de válida que la palabra de Dios. En el Concilio Vaticano II se declaró que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma fuente, se funden en un mismo caudal y tienden a un mismo fin. James McCarthy, en su libro El Evangelio según Roma, presenta: cuando un teólogo católico se refiere a la palabra de Dios escrita, está hablando de las escrituras. Si habla de la palabra de Dios no escrita, está hablando de la tradición. Pero si se refiere a la palabra de Dios, probablemente está hablando tanto de las escrituras como de la tradición al mismo tiempo. En otras palabras, según la Iglesia Católica Romana, la Biblia solamente no es la palabra de Dios completa. La Iglesia Católica declara que solo la escritura es la fuente de conocimiento de Dios y transformación del hombre, y no las tradiciones y opiniones humanas. Otra de las diferencias significativas, y personalmente de las que más me molesta, es la teoría, porque teología no puedo llamarla, mariana, o el culto a la Virgen María. Hay católicos, porque los conozco, de los que les puedes hablar de lo que sea. Hablarles mal del papado, del sistema de arzobispos, de la doctrina, de la comunión, de los sacramentos, y están muy abiertos a discutir y teorizar sobre el asunto. Pero desde que les tocas a la Virgencita, explotan. Hay católicos que aman más a María que a su hijo. El mismo que del que ella misma dijo en Caná de Galilea, hagan lo que él les diga. Los católicos consideran a María una divinidad inmaculada e intercesora, al igual que Cristo. Mientras que los protestantes consideran que solo Cristo es el único intercesor entre Dios y el hombre. Honestamente, si quieres ver enojar a un católico, háblale mal de María. Ya eso da banderas rojas de por sí. Otra de las diferencias sustanciales que tenemos con los católicos es el peso de los sacramentos. Para la iglesia protestante, los sacramentos se basan en el bautismo y la cena del Señor, añadiéndosele un tercer sacramento no oficial, la disciplina eclesiástica. Esto dice un escritor de Coalición por el Evangelio con respecto a los sacramentos católicos. Litúrgicamente, en el corazón de la iglesia están los siete sacramentos, elementos de la naturaleza que, consagrados y administrados por la jerarquía, transmiten la gracia a los fieles católicos. El bautismo confiere la gracia que, por medio del agua consagrada, limpia a las personas del pecado original, las regenera y las incorpora a la iglesia. La confirmación confiere la gracia mediante el óleo consagrado y la imposición de manos del obispo, confiriendo la plenitud del Espíritu Santo. La Eucaristía, que es fuente y cumbre de la vida cristiana, según el Catecismo de la Iglesia Católica del 1324, otorga la gracia por medio del pan y el vino, elementos de la naturaleza que se transubstancian o literalmente se transforman por el poder de Dios en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por último, la diferencia más significativa y primordial que podemos señalar entre católicos y protestantes es la salvación y cómo se imparte. Greg Allison para The Gospel Coalition expresa: por medio de sus siete sacramentos y actuando en la persona de Cristo, la Iglesia Católica Romana transmite el favor de Dios para la salvación. La gracia se infunde en sus receptores, transformando su carácter para que puedan trabajar para merecer la vida eterna. Los sacramentos son válidos ex opere operato, es decir, infunden la gracia por el simple hecho de ser administrados. Su eficacia no depende del sacerdote que los administra ni de sus destinatarios, aunque los que participan fielmente reciben un mayor beneficio. La teología protestante rechaza esta enseñanza de Roma y la noción de la teología católica de que la justificación no es solo el perdón de los pecados, sino también la santificación y la renovación de la persona interior. O la regeneración, como lo dice en el Concilio de Trento, decreto sobre la justificación en su acápite 7 de 1547. Por el contrario, la doctrina protestante sostiene que la justificación es la declaración de Dios de que las personas pecadoras no son culpables sino justas. Este pronunciamiento legal no se basa en el mérito de la justicia mediante la realización de buenas obras, sino que se debe a que la justicia de Dios les es imputada o acreditada. Esta doctrina de la justificación es uno de los principios fundamentales del protestantismo. Cierro la cita. Aquí entra también uno de los puntos más importantes de la discusión. Los católicos romanos no consideran a los evangélicos como cristianos de verdad. Somos considerados comunidades eclesiales cuya salvación fluye de la plenitud de la salvación de la Iglesia Católica Romana. Lo cual suena muy convincente, por supuesto, cuando parte de la doctrina de su religión fluye directamente de los labios de sus líderes por causa de sus opiniones y posiciones políticas. Lo cual es irónico, tomando en cuenta que la Iglesia Católica es el principal impulsor del movimiento multireligioso denominado ecumenismo. El ecumenismo, de acuerdo a Walter Elwell en su publicación The Concise Evangelical Dictionary of Theology, se define como el intento organizado de reunir la cooperación y la unidad entre cristianos. De acuerdo al Concilio Mundial de Iglesias, un organismo internacional de unificación eclesiástica, la define como una comunidad de iglesias que desea visualizar la unidad del cuerpo de Cristo en una fe y una comunidad eucarística, sus palabras, no mías, expresada en una adoración y vida común en Cristo. Movimientos como este procuran unificar frentes como catolicismo-protestantismo, catolicismo-mormonismo o protestantismo y testigo de Jehová, por ejemplo, poner ejemplos. Una definición más general y amplia del ecumenismo la define como un movimiento que promueve la unidad mundial de todas las religiones a través de una cooperación global. Ejemplos de este concepto de ecumenismo se pueden visualizar en eventos como la Declaración de Manhattan del 2009, este documento firmado por grandes líderes religiosos encabezados por prominentes arzobispos católicos de todo Estados Unidos y nombres tales como J.I. Packer, Al Mohler y Tim Keller, fue un frente intelectual unido a favor de la vida, el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer biológicos y la naturaleza de la libertad de culto. Este documento, visto de una manera general, tiene una gran iniciativa, ya que es muy actual de acuerdo a la lucha ideológica que estamos sufriendo en estos días. Desde un punto de vista más profundo, es uno de esos ganchos teológicos en los que podemos caer, ya que infiere ciertas cosas de las que hemos hablado anteriormente. R.C. Sproul da respuesta a esta incógnita, respondiendo el por qué tanto él como líderes como John MacArthur y Alistair Begg no firmaron la Declaración de Manhattan. Estoy parafraseando su declaración y pueden verla completa en la página de Ligonier bajo la búsqueda Manhattan Declaration. Y cito, la Declaración de Manhattan confunde la gracia común con la gracia especial. Los redactores del texto afirman que el mismo no es un texto teológico, pero utilizan términos claves tales como definir a católicos ortodoxos y evangélicos como cristianos, llamar a los cristianos a luchar por el evangelio de la gracia, cuando el problema está en la unificación de grupos religiosos que difieren entre sí sobre qué es el evangelio y qué es la gracia y cuál es la base de la fe cristiana. En el resto del artículo, el Dr. Sproul rescata las mismas ideas que hemos estado explicando en este episodio. Cómo los católicos desde el Concilio de Trento han anatemizado el concepto de sola fe. Cómo han elevado la autoridad de la tradición de liderazgo por encima del estudio de la palabra. Y en menor grado, cómo los líderes de la iglesia cristiana moderna se han alejado de la dependencia del Espíritu Santo para depender de un pragmatismo teológico que lleva a diluir la sana doctrina, a permitir y obviar declaraciones de dudosa procedencia y desarrollar un frente unido en contra de un enemigo común a costa de una teología correcta. Existen movimientos similares, tales como el movimiento Juan 17 o el John 17 Movement, movimiento ecuménico fundado por el pastor evangélico Joe Tosini y apoyado por no otro que el mismo Papa Francisco, enfocado en la unificación de la cristiandad a través de la alabanza, oración y adoración conjunta, inspirado en la oración pastoral del Señor Jesucristo en el Aposento Alto, donde en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 20 al 23, dice estas palabras. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En la página de John17Movement.com, el propio fundador presenta este ministerio de la siguiente manera. Este siglo hemos estado sintiendo que Dios está soberanamente visitando a su pueblo con un optimismo fresco sobre la unidad de la iglesia. Esta unidad no está basada en la uniformidad de doctrina y práctica, pero más bien en una reconciliación de relacional que nos llama una vez más a la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, que todos sus seguidores sean uno. Este statement me asusta, ya que se ajusta perfectamente a una de las pautas de pensamiento católico que aún se mueve de manera sutil en el ambiente. Siendo esta, regresemos a los cristianos o a los protestantes de vuelta a Roma. Volvemos a uno de los puntos iniciales. Al considerarse la iglesia verdadera, los católicos abogan por la unidad de las denominaciones y la unificación, uniformidad y homogeneidad de adoración y culto, lo cual es bastante peligroso. Hagamos el ejercicio, una vez más. La iglesia protestante se rige por 5 posiciones básicas y fundamentales. Sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. La iglesia católica se rige por la tradición, la devoción a los santos y a la Virgen y las obras del creyente de la mano de la gracia de Dios. Son pocas cosas, pero la diferencia es abismal una vez te adentras en el agujero de conejo de la doctrina católica. La pregunta no es quién tiene la razón. La pregunta es quién se acerca más a la palabra de Dios. La misma Biblia que los católicos ponen a la par con la tradición hablada por hombres. De todo esto salen 2 preguntas importantes. De parte de nuestros amigos católicos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si me estás diciendo que no somos la única iglesia de Cristo, ¿qué son ustedes? ¿Quién tiene la razón? Ahí sale el meme de ¿Are we the bad guys? ¿Dónde consigo más respuestas? La respuesta a todas estas preguntas se encuentran en la palabra de Dios. Sí, incluso la misma Biblia que tú tienes. exceptuando a Tobías y Macabeo y los otros libros que no tienen aval histórico de inspiración. En la misma Biblia que tú tienes, obtienes las respuestas que necesitas a tus preguntas. Una vez las encuentres, trata de validarla con la misma palabra de Dios. No con lo que dice tu párroco, que le dijo otro párroco, que le dijo otro párroco, que le dijo otro párroco, que le dijo un papa, que dijo lo que le dijo una monja, que dijo otro párroco. Ustedes me entienden. Para los hermanos protestantes, las preguntas serían: ¿los católicos no son cristianos de verdad? ¿Cómo puedo alcanzar a mis amigos católicos? Señor, esa pregunta fue un catalizador de que dejara la iglesia anterior en la que estaba. El pastor en ese entonces, de línea reformada, solía declarar, o creo que sigue declarando radicalmente, que los católicos, pentecostales, carismáticos y otras denominaciones protestantes no son verdaderos creyentes. De lo cual yo difiero. Existen católicos que serán salvos, así como pentecostales, metodistas, adventistas y demás. No todos, obviamente, ya que la salvación que creemos es por fe y no por obras. No todos los católicos son cristianos verdaderos, pero no todos los católicos irán al infierno. Es mi oración de que como creyentes que confiemos exclusivamente en las verdades del Evangelio inspirado en los 66 libros de la Biblia, podamos hablar fervientemente, con paciencia y mansedumbre, sobre nuestra esperanza. No se imagina lo que podemos influir en la vida de algún familiar o amigo católico, ya harto de la liturgia, ya harto de su incapacidad de mantenerse limpio, libre y en paz con Dios por medio de su esfuerzo. No se imaginan lo que podemos influir en la vida de un amigo o familiar católico que se siente no escuchado cuando le ora a María o algún otro personaje histórico canonizado. Recordémosle que no existe otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. Enséñaselo en su propia Biblia. Que la unidad que buscan los católicos no sea bajo la liturgia y ambigüedades históricas o ambigüedades políticas para entremezclarse con el protestante hippie dormido e ignorante, sino más bien de entender y conocer al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo de la manera correcta, su manera, no la manera de ningún sumo pontífice o tradición de dudosa procedencia. Que sea el verdadero evangelio lo que nos una, una gracia irresistible que nosotros no nos ganamos por ningún mérito o acción que hayamos realizado. Una fe que es un regalo del mismo Dios por causa de esa gracia, que nos guía a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de dicha fe, el cual fue a la cruz para realizar la obra que nosotros no pudimos realizar por causa de su gracia, la cual nos permite ser considerados hijos de Dios desde el momento en que creemos, siendo guiados por el Espíritu Santo y aceptados en la familia de Dios, quien nos llama sus hijos y hermanos de Cristo resucitado, el que intercede por nosotros desde el trono de la gracia a la diestra de Dios, a quien veremos regresar en gloria y majestad en el tiempo preciso. Y bueno, si a alguno de ellos se le hace difícil aceptar o digerir estas cosas, el hecho de que no necesitamos rezarle a ninguna virgen o santo, o prender vela, o poner cuadro, o realizar penitencia, o rezar 17 Padres Nuestros para ser perdonado por Dios, ni mucho menos. Si no quieren entender eso, bueno, solo nos queda decir lo que una vez dijo Don Martín, el gran villano de la Iglesia Católica, aún por encima del mismo Satanás, en la dieta de Worms. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia, las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me voy a retractar de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Y hasta aquí, señores, este episodio, el penúltimo episodio de The Locker Room Talk Show. Estoy muy agradecido por todo su apoyo, su paciencia y su expectativa en este viaje. Muy pronto estaré presentándoles el podcast finale, donde nos despediremos con creces y hablaremos de muchas cosas más juntos. No te olvides de hacer el mundo arder un poquito más y comparte este episodio con tu amigo católico. Y no dejes de seguirnos en Instagram, en The Locker Room Talk Show. Seguiremos con la interacción con los usuarios y los fans y los followers y los amigos a través de los stories. Y por favor, déjanos un último review en tu plataforma de streaming favorita, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Prime. Déjanos tu review, déjanos una estrellita. A ver qué tal nos va. Señores, it's been a ride. Mi nombre es Gabriel López y nos veremos muy pronto. Chao, chao.